La voz de los tribunales nace de la necesidad de compartir y discutir los casos más relevantes que se publican semana con semana en el Poder Judicial.
Mantente actualizado y escucha con nosotras La Voz de los Tribunales,
un podcast de PDA Abogados. Hola, soy Denise Tron.
Y yo Mariana Ruiz.
En este episodio vamos a platicar sobre varios temas que se publicaron la semana pasada en el Semanario Judicial. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad o no de hacer una consulta previa en materia ambiental respecto de las comunidades indígenas de una zona. Otro tema es la comercialización de cannabis y también analizaremos si puede o no embargarse bienes de una dependencia pública cuando se trate de un juicio civil.
También les vamos a platicar sobre si un juez puede o no puede aplicar soft law en materia penal. Les vamos a explicar qué significa este concepto y también vamos a comentar con ustedes sobre un caso en donde se prestaron servicios de internet sin contar con los permisos o concesiones requeridas en esta materia, y vamos a cerrar con un criterio sobre el nuevo sistema de justicia laboral.
Vamos a empezar con la parte de la consulta previa en materia ambiental. Este caso se dio en Sinaloa. Y Mariana, ¿tú nos puedes explicar de qué va? Y sobre todo lo interesante es entender el contexto y qué fue lo que resolvió la Suprema Corte.
Sí, pues primero saber de dónde viene esta consulta previa. La consulta previa está contenida en nuestra Constitución Federal, en el artículo 2, y también dentro del Convenio Internacional 169 de la OIT, en el artículo 19. Ahí es donde se establece la obligación de los estados, es decir, de los países, de las autoridades de los países, de celebrar las consultas a las comunidades y pueblos indígenas antes de adoptar o aplicar alguna medida, ya sea legislativa o administrativa, que los pueda afectar. La finalidad de estas consultas es obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. Entonces, déjenme platicarles los hechos de este caso. En este caso se trata de una comunidad indígena de Sinaloa, es la comunidad Mayo Yoreme. Lo que sucedió en esta localidad de Sinaloa es que la Semarnat autorizó una manifestación de impacto ambiental para la construcción de una planta de amoníaco en la misma bahía en donde se encontraban asentados los miembros de esta comunidad. Esta comunidad, igual como dato curioso, asciende a más de 50.000 personas y se ubican tanto en Sinaloa como en Sonora. Esta manifestación positiva fue impugnada por parte de la comunidad debido a que no se les había efectuado una consulta previa a que se diera la autorización por parte de la Semarnat. Entonces, la comunidad acude a juicio y la segunda sala de la Suprema Corte pues recibe este caso y resuelve dos temas muy interesantes. El primero de ellos es si la consulta debe de ser previa o no, a lo que responde que sí, que la consulta debe de realizarse antes de que la Semarnat otorgue la autorización para la realización pues de este proyecto. Y en segundo lugar, se analiza si necesariamente quienes vayan a realizar este proyecto, la empresa debe de contar con el consentimiento de la comunidad en esta consulta. Y lo que se resuelve es que ya será durante la realización de la consulta en donde se va a analizar si el impacto que va a sufrir la comunidad es de forma directa y significativa. En ese caso, sí va a ser necesario que la comunidad dé su consentimiento. En caso de que este impacto no sea de una forma tan grave, pues no será necesario contar con el consentimiento. No sé, Denise, tú.
Aquí un poco la argumentación que se había dado es que si no se iba a tener un impacto en la comunidad, pues no tenía que llevarse a cabo la consulta. Y lo que concluye la segunda sala es que independientemente de que haya una prueba o no de que se va a impactar a la comunidad con el proyecto, tiene que llevarse a cabo esta consulta porque es un derecho humano y, como decía Mariana, pues está previsto desde la Constitución. Entonces no es un aspecto que quede sujeto a que se pruebe que va a haber una afectación, sino que la consulta necesariamente debe llevarse a cabo. Y eso ya lo hemos visto en otros asuntos, también de la primera sala que recientemente resolvió sobre una concesión minera en el que en este caso tampoco se había respetado este derecho de la consulta previa a los pueblos indígenas, y en el mismo sentido resolvió la primera sala que tenía necesariamente que, pues, como repetir todo como el proceso de autorización para que necesariamente antes de dar cualquier autorización o concesión se tomara en consideración a los pueblos indígenas que viven en la zona.
El siguiente tema que les vamos a comentar está relacionado con la comercialización industrial de la marihuana. Denise, ¿nos podrías platicar un poco más sobre este caso?
Se trata de un asunto que resolvió la primera sala en mayo de 2022, pero fue hasta la semana pasada que se publicaron los criterios. No son jurisprudencia porque no se logró la votación para considerarlo como un precedente obligatorio, pero definitivamente es un criterio que va a guiar cómo se van a resolver estos casos, también por tribunales y por los juzgados. Y en los hechos, una empresa le solicitó a la COFEPRIS la autorización para poder importar productos relacionados con la marihuana, específicamente el aceite de cáñamo con CBD, para el uso industrial. Aquí, esta es justamente la distinción con el asunto que ya había quedado resuelto en 2021, también por la primera sala, en donde se avaló el uso lúdico o el consumo para fines lúdicos o recreativos de esta sustancia. En ese momento se analizó la Ley General de Salud, que establece que el uso de la marihuana solo podría realizarse con fines médicos o científicos. Esta limitante que establece la Ley General de Salud fue invalidada por la Suprema Corte y es la puerta que se abrió para este consumo lúdico, ¿no?, de esta sustancia. Pero en este asunto que estamos analizando ahorita, se estudió la Ley General de Salud desde, pues, la otra cara de la moneda. Esto es, la posibilidad que puedan tener las empresas o las personas de utilizar esta sustancia para fines industriales. Entonces, el tema y la conclusión de la primera sala es que si bien la Ley General de Salud establecía esta prohibición, y justamente lo que llama la atención es que la COFEPRIS negó las autorizaciones a esta empresa con base en los artículos de la Ley General de Salud que ya habían sido invalidados por la Corte. Entonces la Corte dice, bueno, estos artículos, estas limitantes ya fueron invalidadas y la aplicación que debe darse a la Ley General de Salud es en el sentido de que sí proceden los permisos para la importación de productos relacionados con la marihuana para usos industriales, porque esta negativa de la COFEPRIS pues viola la libertad de comercio y el derecho al trabajo.
Sí, y lo que vemos en este caso es que a diferencia de cuando la Suprema Corte resolvió sobre el consumo recreativo de la marihuana, pues aquí estamos analizando otros derechos, el de la libertad de comercio y el de derecho al trabajo. Entonces, lo que estamos viendo es que la Suprema Corte sigue manteniendo la misma visión respecto de, pues, ampliar tanto al comercio como para el consumo personal este tipo de sustancias. Lo que falta que veamos es que, pues, el poder legislativo cumpla con su obligación de legislar en esta materia. Eso es lo que tenemos pendiente.
Sí, y en estas tesis justamente se refieren a esto. En tanto el legislativo no publique una ley para la regulación del cannabis, esta ley ya está en proceso, pues, en discusión. Se discutió en el Senado, pero no se ha completado el proceso legislativo. Y la primera sala señaló que en tanto no cumpla el poder legislativo con su obligación de regular este tema, pues tendrá que aplicarse la Ley General de Salud en los términos en que se resolvió en este asunto que les acabamos de comentar. Pues concluyendo con este tema, nos vamos a la materia penal. Mariana nos va a platicar de lo que ya les anticipábamos, que es el soft law, por qué esto llegó a los tribunales y sobre todo tiene que ver con un tema pues que estamos viviendo día a día, que es pues la participación del ejército en acciones relacionadas con civiles.
Sí, pues antes de entrar a los hechos del caso, me gustaría ponerlos en contexto respecto del protocolo de Minnesota, que es el protocolo que pues quiso ser aplicado dentro de un juicio. El protocolo de Minnesota es un protocolo emitido por la ONU como una guía para investigar homicidios realizados por policías o por militares cuando existe la sospecha de que estos se realizaron de forma arbitraria. El protocolo de Minnesota no es un tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es vinculante, como le decimos nosotros, es decir, no es aplicable obligatoriamente. Entonces, ¿qué es? El protocolo de Minnesota lo podemos entender como una fuente de derecho internacional, sí, pero como soft law, es decir, es un derecho flexible o un derecho blando, es decir, no es vinculante para las autoridades mexicanas. Bueno, una vez explicado eso, me gustaría platicarles los hechos del caso. Se trata de un militar que fue acusado por la muerte de dos civiles en Michoacán y pues fue sentenciado tanto en primera como segunda instancia por el delito de homicidio calificado. Una vez que acude al juicio de amparo, solicita que le sea aplicado este protocolo, aun y cuando pues, no es de aplicación obligatoria. Entonces, la pregunta que nos planteamos y que llega a la primera sala es, bueno, primero, si debe o no debe aplicarse este protocolo considerando que no es vinculante. ¿Qué es lo que protege el protocolo? ¿Por qué aplicar este protocolo? La primera sala lo que resuelve ante estas preguntas es que cuando el quejoso, o sea, en este caso el militar que había sido sentenciado, solicita expresamente al juzgador que si es posible ser utilizado este instrumento para analizar la investigación que se llevó a cabo y con la cual se concluyó que pues era culpable de estos dos asesinatos, es necesario que el juzgador se pronuncie respecto de si es o no es conveniente analizar con base en este instrumento, pues los hechos del caso. Y aquí lo que se resolvió fue que este protocolo de Minnesota busca proteger el derecho a la vida y promover tanto la justicia como la rendición de cuentas. Entonces, en tanto que este protocolo puede ser una vía para proteger estos derechos, pues sí puede ser aplicable por parte del juzgador. La finalidad de aplicar este protocolo es lograr una investigación eficaz de los hechos del caso y si en esta investigación se cumplieron con los estándares nacionales e internacionales para llevar a cabo la investigación. Denise, no sé si tú recuerdes algunos detalles más de este caso que pudieran ser relevantes para entender por qué alguien que ya fue sentenciado busca que le sea aplicado este protocolo para analizar la investigación.
El argumento de defensa que tiene en este caso el militar fue que él no actuó pues por su voluntad propia, ¿no? Sino que actuó bajo la orden de quien en su momento era el teniente, que le dio la orden de que se ejecutara a dos civiles y él a su vez dio la orden a otros militares de un rango más abajo que ejecutaran estos dos civiles, ¿no? Entonces, a él se le estaba condenando como el actor intelectual del homicidio y el militar decía, bueno, es que la investigación no se realizó de manera completa, ¿no? De manera exhaustiva, porque finalmente yo solo cumplí una orden que se me dio a mí y en el curso de la investigación se omitió todos los elementos relacionados con esta parte. Entonces, este protocolo, si bien es una guía para el Ministerio Público, para quien realiza la investigación de ejecuciones extrajudiciales, esta persona, este militar decía, debieron de haberse aplicado ciertos elementos al momento de hacer la investigación de este delito y si se hubiera utilizado este protocolo, pues hubiera sido un resultado distinto el de la investigación. Entonces, vemos, yo creo, que a nivel internacional cada vez hay más instrumentos parecidos a estos, ¿no? Guías para las autoridades que investigan delitos y también para todas aquellas, no solamente en materia penal, también todo lo que tenga que ver con violaciones de derechos humanos. Por eso nos interesó comentarles este tema, porque no solamente es el caso de este protocolo, sino que hay otras guías, otros lineamientos, que todo esto forma parte del soft law. Y en este asunto, la Suprema Corte pues sí establece como un precedente de qué deben hacer las autoridades, en este caso el Ministerio Público, como los jueces, cuando se les presenta un asunto en el que ya exista algún elemento o algún instrumento de este tipo.
La verdad es que es bueno el pronunciamiento que hizo la primera sala, si puedo decir un calificativo, porque permite o obliga a que los juzgadores se pronuncien respecto de la pertinencia de abordar este tipo de protocolos o de soft law para cada uno de los casos. Y también comentar que normalmente este tipo de protocolos de soft law pueden evolucionar con el tiempo para formar un tratado internacional o una ley local en donde ya son vinculantes o tienen esa fuerza vinculante.
Ahora nos vamos a un tema en materia civil, también es de la primera sala, y aquí se publicaron dos tesis de jurisprudencia. En las dos tesis lo que se analiza son los alcances del derecho de acceso a la justicia y cómo debe entenderse el principio de igualdad procesal, que pueden parecer como un poco abstractos estos dos temas. Pero si nos vamos ya a la ejecutoria, y justamente es lo que les quiero platicar, ¿qué dice la ejecutoria? Vamos a entender muy bien al conocer los hechos y cómo con este asunto hay un cambio de criterio de lo que normalmente teníamos entendido como la posibilidad o no de que se embargaran bienes de dependencias públicas. ¿Por qué? El Código Federal de Procedimientos Civiles establece en un artículo que los bienes públicos son inembargables. Y creo que pues, todos los que hemos estudiado derecho, estudiamos derecho, en algún momento, en alguna clase, nos enseñaron esto, ¿no? Que no se pueden embargar. Y la Corte hace un nuevo análisis de esta disposición. Esto con motivo de un asunto en el que una empresa que había sido contratada por el IMSS para que le prestara servicios de transporte, pues se duele de que no se le han hecho los pagos correspondientes al contrato. O sea, la empresa prestó los servicios de transporte, el IMSS no le pagó, se va a un juicio civil para lograr el cumplimiento pues, del contrato. Ahí ya, como parte de la sentencia, se determina que efectivamente el IMSS incumplió con la sentencia y en la etapa de ejecución, pues aún en la etapa de ejecución el IMSS no paga, no cumple con las obligaciones de pago, o sea, aún con, ya con una sentencia, y la empresa solicita el cumplimiento forzoso y el embargo de cuentas de esta institución pública. Y en un primer momento, pues se aplicó el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles y se le dijo a la empresa, pues yo te niego esta solicitud de embargo porque son inembargables los bienes públicos. Y este asunto llega a la primera sala para señalar pues que no puede considerarse la aplicación de este artículo de una manera total o tajante. Y analiza muy bien el porqué de este precepto y dice, bueno, este precepto por una parte pues considera que el gobierno tiene solvencia, ¿no? Y entonces en ciertos casos en el inicio del juicio no tiene que otorgar, por ejemplo, una garantía. Y por otra parte, ya en algún otro momento de los juicios, cuando habla de la imposibilidad de realizar un embargo, es respecto de bienes de dominio público. Y justamente aquí es la parte central para nosotros de este criterio, que la primera sala dice, si bien hay una protección que ofrece este artículo, es solo respecto de bienes de dominio público. Serán estos los que no se pueden embargar, porque pues, no son propiedad justamente de la institución como tal, sino son bienes públicos en general. Pero en este caso, si se trata de las cuentas del IMSS y la finalidad es que se logre realmente el acceso a la justicia, sí podría llegar a embargarse. Entonces, pues para quienes litigan en materia civil y quienes sufren con estos temas de que tienen contratos con dependencias públicas y no reciben el pago pues, de la contraprestación fijadas en el contrato, es un precedente muy relevante, es precedente obligatorio, o sea, es jurisprudencia. de la primera sala. Y lo que me pareció interesante es que en los dos criterios que se publican, fundamenta estas consideraciones, uno en el derecho de acceso a la justicia, y dice, no solamente es que puedas tú promover un juicio o que haya un juez que pueda atender tu petición, sino que también la etapa de ejecución de las sentencias está protegido por este derecho y tiene que lograrse la ejecución real de las sentencias. Y el segundo elemento dice, a pesar de que el demandado sea una dependencia pública, existe un principio que es el de igualdad procesal, en el que, en la medida de lo posible, a las dos partes se les tienen que respetar los mismos derechos y también están sujetas a las mismas obligaciones. Sí les quiero como recalcar esta parte, en las dos jurisprudencias no van a encontrar toda esta parte más del detalle de lo que les platiqué, pero está publicada la ejecutoria, entonces su lectura definitivamente tiene que ir de la mano de la ejecutoria.
Exacto. Lo que pasa luego con los criterios de jurisprudencia y que nos ha pasado a Denise y a mí es que si no ves tanto la ejecutoria como el criterio publicado, pues puedes tener una idea parcial del tema y es importante contemplar las dos partes. Ahora pasamos a otra materia de la que no habíamos tenido oportunidad de platicarles, que son las telecomunicaciones. La verdad es que este caso, si bien también está relacionado como con el cumplimiento de la ley, como el caso previo estaba relacionado con el cumplimiento de las sentencias, es relevante conocer la interpretación que se efectuó en este caso. Y déjenme platicarles los hechos que dieron a este criterio. Se trata de una persona que fue sancionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones por prestar servicios de Internet sin el respectivo título de concesión. Si nos vamos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vamos a ver que dentro del artículo 305 se prevén las consecuencias por realizar esta conducta, que es perder estas personas que prestan los servicios sin la autorización necesaria. Van a perder en beneficio de la nación todos los bienes, instalaciones y equipos que utilicen para, pues en este caso, prestar los servicios de Internet sin la debida autorización. La verdad es que el enfoque que se dio en este caso es interesante porque se hizo un análisis sobre el artículo 7 de la Constitución General que determina, o más bien prohíbe, violaciones indirectas a los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, y que además prohíbe tajantemente el secuestrar o el quitarle a las personas los bienes utilizados para la difusión de la información, las opiniones e ideas. Entonces, pues bueno, esta persona a la que le quitaron los aparatos con los que prestaba los servicios de Internet acude a juicio y hace valer esto. Dice, ¿cómo me pueden a mí aplicar este artículo cuando de la Ley Federal de Telecomunicaciones, cuando la Constitución, que tiene mucho mayor rango, establece que eso está prohibido? Entonces argumenta que la sanción prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones es inconstitucional. Entonces, este caso llega a la primera sala y en jurisprudencia determina que la sanción prevista por la Ley de Telecomunicaciones es constitucional. No configura una restricción indirecta a la libertad de expresión, y esto se debe a que la sanción busca regular o que se cumpla con la regulación en materia de telecomunicaciones. Aquí lo que se determina es que el artículo constitucional, el artículo séptimo, si bien trae esta prohibición de no quitarle a las personas los bienes que utilicen para la difusión de información, opiniones e ideas, puede interpretarse de dos formas, como regla dura o como principio. Entonces, aquí como regla dura podemos pensar que puede ser para los casos en donde se afecte de forma directa la libertad de expresión, como por ejemplo hace muchos años, bueno, actualmente todavía, con la impresión de periódicos o el papel para publicar revistas o libros, podría haber sido sujeto de un término de inconstitucionalidad una sanción como esta. Pero en este caso, la sanción está vinculada con el cumplir los fines de un Estado regulador. Es decir, los fines de esta sanción es que se cumpla la regulación en materia de telecomunicaciones y no tiene un fin de privar o de limitar la libertad de difusión o la libertad de expresión. Entonces, no tiene esta sanción un impacto desproporcionado que afecte o estos derechos o bien que afecte a algún grupo minoritario de la sociedad.
Muy bien, Mariana. Está muy interesante este caso. Y vamos a cerrar con un tema en materia laboral. Nosotros le hemos estado dando seguimiento a los criterios que se publican relacionados con el nuevo sistema de justicia laboral, porque pues hubo temas que no quedaron agotados en la regulación, en la ley, y estamos viendo cómo se van definiendo en tribunales. Justamente en nuestro blog de la semana pasada les platicamos cómo la segunda sala de la Suprema Corte resolvió pues ya un tema que había habido como diferencias en los criterios entre los tribunales relacionados con la etapa de previa juicio, que es la etapa de conciliación, porque esta etapa se lleva en un órgano que se llama Centro de Conciliación. Y los trabajadores, quien va a juicio, están obligados a llevar a cabo toda esta etapa previa de conciliación como un requisito para poder ya iniciar un juicio, ¿no? Entonces, si se logra resolver el asunto en la conciliación, pues ahí concluye, pero si no, pues tienen que presentar este escrito, ¿no?, en donde ya queda sentado que no se logró la conciliación, y este es como el pase de entrada para que se abra el juicio laboral. En el asunto que resolvió en este caso, y es un tribunal, o sea, aquí estamos viendo que este asunto apenas está en tribunales, si bien concluyó la etapa de conciliación y el trabajador llega ya con el juez y le dice, bueno, no llegamos a la conciliación y entonces vengo a presentar mi demanda para iniciar el juicio, cuando recibe pues este asunto el juez, bajo un criterio que también, como les digo, no está previsto en la ley, analiza qué sucedió en la etapa de conciliación y consideró que no se había revisado correctamente o no se habían asegurado que el domicilio del demandado, que normalmente es el patrón, era efectivamente su domicilio, ¿no? Entonces, bajo esta consideración, el juez dice, pues, desde mi punto de vista, no se llevó a cabo correctamente la etapa de conciliación, entonces no voy a aceptar la demanda y ordeno que el asunto se regrese al centro de conciliación para iniciar nuevamente este procedimiento. Pero el asunto llegó en amparo a un tribunal colegiado y el criterio que tuvo este tribunal es en el sentido de que cuando el juez recibe ya la demanda laboral, no cuenta con la posibilidad de analizar qué pasó en la etapa de conciliación prejudicial y mucho menos puede ordenar que se reponga este procedimiento. Y bajo este criterio, pues simplemente él tiene que decir, bueno, no se logró la conciliación, entonces yo ya abro el trámite al juicio. Y si llegara a suceder, ¿no?, que algún juez tomara este criterio de decir no considero que se llevó debidamente la etapa prejudicial, la etapa de conciliación, el medio de defensa que debe interponer en este caso, que debe presentar el trabajador, es el amparo directo. Entonces, en estos dos criterios relacionados se está resolviendo este tema. Y lo que hemos visto, Mariana y yo, pues es que los criterios van publicándose, pero conforme van yendo las etapas, ¿no? O sea, ahorita apenas la segunda sala dejó definido qué pasa con la etapa previa de conciliación y ahorita fue hasta la semana pasada que ya se publicó un criterio sobre la apertura a juicio.
Pues muchísimas gracias, Denise. Gracias por acompañarnos. Igual comentarles que salieron más criterios que nosotras comentamos en el blog. Por si ustedes quieren revisarlos, están en la página www.pdea.mx. Asuntos en materia de concursos mercantiles, de materia penal y responsabilidades administrativas.
También nos gustaría, si alguno de ustedes, pues su práctica es, por ejemplo, la de litigio en materia laboral, que nos puedan platicar pues si ya han tenido estos problemas, ¿no? De temas prácticos, de litigio, de aspectos que no quedaron previstos en la ley sobre la parte del proceso penal, y pues cómo les ha ido a ustedes, qué han resuelto, cómo se ha ido abordando, porque como vemos Mariana y yo, pues este derecho se va complementando con lo que van resolviendo los tribunales, y nos gustaría mucho saber pues cómo les va a ustedes en este tema práctico, y nos pueden escribir al correo elblogdetribunales@pdea.mx. Tanto la página del despacho de PDE Abogados como este correo lo van a encontrar en la descripción de este episodio. Pues Mariana, muchas gracias por este programa y esperamos seguir en contacto con ustedes, y nos escuchamos la siguiente semana.
Bye.